Aquascaping en español, episodio 18. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Aquascaping en español, el podcast de Nascapers para todos aquellos aficionados a la acuariofilia y al paisajismo acuático que queráis llevar vuestro acuario a un nivel superior. Como todas las semanas, te dejo con Albert.
Muy buenas a todos y bienvenidos a Aquascaping en español, una semana más. Aquí estoy, como cada jueves, intentando hacerte más ameno la semana, el día, ¿vale? Y bueno, ofreciéndote un asesoramiento y una cobertura para que puedas mejorar tu acuario y para resolver cualquier duda que puedas llegar a tener, ¿vale? Debido a la gran cantidad de preguntas que tenemos todavía, muchas, pues hemos decidido que vamos a seguir en esta línea y hoy os voy a traer otro podcast de preguntas y respuestas, ¿vale? Os está gustando mucho este tipo de podcast, esta miniserie de preguntas y respuestas. Entonces, pues nosotros nos motiva a ofreceros ese plus. Y sobre todo lo que más me gusta a mí de esto es que se tocan muchos temas diversos. Entonces, pues es de mucho interés, ¿no? Evidentemente tenemos muchos temas preparados para ofreceros, pero creemos que al haber tanta pregunta, pues es más oportuno resolveroslas, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a empezar, vamos a darle cañita, venga. David nos pregunta, ¿es bueno utilizar la filtración en serie con dos filtros? Vale, esta pregunta es genial. Yo vengo utilizando este sistema desde el año 2008, ¿vale? Y cuando empecé a utilizarlo, vamos, mucha gente se tiraba de los pelos. Pues tiene muchísimas ventajas y sin duda te lo recomiendo. No obstante, aprovecho para decirte que si tienes un filtro potente, pues también es muy bueno, ¿vale? No es obligatorio ni necesario dos, pero cuanto más azúcar, más dulce, dice el dicho, ¿no? Entonces os voy a explicar un poquito el sistema de filtración que yo utilizo en serie, ¿vale? Si recordáis y si nos seguís en YouTube, en el último vídeo, una de las preguntas fue sobre el material filtrante y os expliqué cómo cargo yo los filtros, ¿vale? Lo primero por lo que se enfrenta al agua tiene que ser con las esponjas, ¿de acuerdo? Entonces, el primer filtro, básicamente, el 70% lo utilizaremos de mecánico, con las esponjas, ¿de acuerdo? Y todo lo demás biológico. Ya el segundo filtro, ¿vale? La salida del primer filtro va a la entrada del segundo, ¿vale? En medio de este bypass pondremos el calentador. Y en el segundo filtro, pues ya lo cargaremos con simplemente una canastilla de esponjas o una esponja y luego ya todo biológico, o sea, es decir, el 80% todo biológico. Con lo cual, la bacteria va a trabajar con agua limpia, con agua muy pulcra, ¿de acuerdo? Y, bueno, va a ser todo muchísimo más estable, ¿vale? Sí que es recomendable, si ponemos carbón, ponerlo en el primer filtro, pero después de las esponjas, ¿vale? El Purigen yo lo pondría en el segundo filtro en medio del biológico. Entonces, pues así trabajo yo. Lo bueno de tener dos filtros en serie es pues que tenemos muchísima más velocidad de flujo de agua. Por lo tanto, se disuelve mejor el CO2. ¿De acuerdo? Tiene muchas ventajas. Muchas ventajas. Yo aconsejo en la filtración sobredimensionar siempre, ¿vale? Todos los fabricantes nos dicen que un filtro de 1000 litros hora lo pongamos en un acuario hasta un acuario de 500. No, o sea, es decir, para un acuario de 250, 240 litros, pues hay que poner dos filtros de 1000 litros hora. O, pues uno, pero bueno, como os he dicho al inicio, cuanto más azúcar, más dulce, y si ponéis dos, pues mucho mejor, ¿vale? Entonces, pues bueno, tiene muchas ventajas y yo trabajo así. También es cierto que tengo algunos filtros en la galería, donde, o sea, algunos acuarios en la galería, donde tengo un filtro únicamente. Pero muy potente, ¿vale? Entonces, pues nada, espero haber resuelto la duda y bueno, vamos a seguir con este ramillete de preguntas. Vale, pues nada, vamos con la siguiente. Alba nos pregunta, ¿es bueno colocar un skimmer de superficie en un nano acuario? Vale, vamos a ver, los skimmers de superficie, tanto los que van con conexión eléctrica o la pipa de absorción de skimmer, ¿vale? Lo que nos hacen es que todo el biofilm bacteriano que tiene la superficie, ¿vale? La sensación esta que tenemos de superficie aceitosa, que se hace en muchos acuarios, pues nos la absorbe, la rompe, ¿vale? Creando pues una superficie cristalina muy pulcra, muy nítida. Esto hace pues que el agua quede muchísimo más fluida en superficie y que sobre todo la luz penetre en su totalidad o prácticamente en su plenitud, ¿vale? Entonces es muy positivo tener el skimmer de superficie aunque el acuario sea pequeño, ¿vale? Para acuarios nano yo aconsejo poner los skimmers de conexión, ¿vale? Los skimmers de plástico básicamente, que van con enchufe, ¿vale? Porque normalmente, pues pongámonos en un supuesto, para un acuario de 18, 20, 25 litros, pues no va a ser muy aparatoso un filtro exterior con una pipa de skimmer, ¿vale? El filtro exterior es bueno para esos acuarios, pero con la pipa normal pequeñita, pero la de skimmer pues es muy aparatosa, ¿vale? Y también vamos a tener problemas de diámetro, porque normalmente los filtros muy pequeños funcionan con manguera de 9-12, ¿vale? Entonces 9-12 no hay ningún skimmer para este diámetro, ¿vale? Pero sí, es muy positivo, lo aconsejo en todos los acuarios. Yo lo tengo puesto en absolutamente todos los acuarios. La superficie tiene que estar completamente cristalina para que penetre mejor la luz y en general pues el ecosistema esté más estable, ¿de acuerdo? Entonces te lo aconsejo totalmente, sea el acuario pequeño, grande, ¿vale? Indiferentemente de cómo sea el tamaño, ¿vale? Venga, espero haber resuelto la duda. Vale, vamos con la siguiente y la siguiente es de Jorge. Nos pregunta, aparte de las anubias y helechos, ¿qué plantas aconsejas para anudar en superficie sólida, tanto en tronco como en roca? Vale, genial. Pues sí, aparte de los helechos y las anubias, ¿no? Pues existen más variedades. Decir que, bueno, ahora mismo no tiene nada que ver las anubias de hace 20 años con las de ahora. Hace 20 años teníamos la anubia normal, luego teníamos la nana y poco más, ¿no? Ahora tenemos una auténtica barbaridad de especies, ¿no? Tenemos la cofifolia, la nana golden, la coin, la nana mini, la petit, tenemos la gracilis, bueno, fijaos, ¿vale? Luego también, pues los helechos, tenemos el petit, el narrow, el trident, el windelow, latifolia, muchos, ¿vale? El volvitis, ¿vale? Entonces, dicho esto, te diré que existen muchas plantas, como por ejemplo la gran familia de bucefalandras, ¿vale? Es una planta muy similar a la anubia. Quizás la fase de adaptación en el acuario en alguna bucefalandra puede ser un poco problemático, pero bueno, en la mayoría no hay ningún problema, ¿vale? Es una planta que en cuanto al comportamiento y a la ejecución en las rocas es idéntica a las anubias y a los helechos, ¿vale? Sí que es cierto que las bucefalandras nos ofrecen muchísima variedad de colores y reflejos, ¿vale? Hay bucefalandras que nos ofrecen un reflejo rosado, azulado, verde militar y muy bonito, ¿vale? También tiene la característica la bucefalandra que sacan flor, dura 2 días, pero sacan flor de manera muy habitual, de acuerdo, sea la variedad que sea, ¿vale? Entonces la bucefalandra puedes tomarla como una planta perfectamente para anudar en superficie sólida.
¿Te gusta el paisajismo acuático? ¿Te apasionan los acuarios plantados? ¿Alucinas con peces, plantas, gambas y caracoles? En nascapers.es puedes encontrar todo lo necesario para montar y mantener tu propio acuario plantado. Nascapers.es, tu tienda de acuariofilia online.
También tienes la opción de la higrófila pinnatífida, ¿vale? Es una planta muy bonita que tiene 2 tipos de fases de crecimiento. Una en sustrato o grava, que actúa como, por así decírtelo, una planta de tallo, aunque no es de tallo, ¿vale? Se hace de crecimiento vertical hasta la superficie. Y luego, si la anudamos en superficie sólida, en tronco o en roca, pues ella va a ir trepando con hoja pequeña por la superficie sólida, va a agarrarse y tiende a hacerse de un color rosado, de un color rojizo. Entonces, ya os digo, es una planta muy bonita. Entonces, bueno, pues como opciones te ofrezco las bucefalandras y la higrófila pinnatífida, y luego, pues bueno, los musgos. Los musgos, el crisma, sobre todo, y el de Java, son los que se adhieren de una manera muy, muy buena a la superficie sólida, ¿vale? Espero haberte resuelto la duda, a ti y a muchos más, y seguimos. Siguiente. A ver, Luis nos pregunta, ¿qué fases de ejecución estableces para el montaje de un hardscape de acuario de concurso? ¡Guau! ¡Guau! Esta pregunta es distinta a las demás. Esta pregunta es ya, pues bueno, distinta, ¿vale? Vamos a ver, para mí, en un acuario de concurso, la fase de construcción es casi igual de importante, por no decir igual, que la de plantado, ¿vale? O sea, es decir, cogerte un acuario, poner sustrato, poner 3 rocas y plantar, pues las plantas son bastante sencillas, ¿no? O sea, tampoco hoy en día, con la de productos que tenemos, contenido que tenemos en internet, pues no es difícil montar un acuario muy plantado. No es muy complicado. Ahora bien, establecer un acuario con su estructura y con cierto riesgo, con pegamentos y luego pues con muchas sombras, con algo de dificultad para plantar, pues eso ya es distinto. Nosotros, yo siempre tengo la costumbre de estarme unos meses, bastantes meses, confeccionando arquitectónicamente la estructura, ¿vale? Y luego pues los mismos meses más o menos para consolidar el plantado. Entonces, pues yo lo que hago básicamente es, sobre una buena línea de espesor de sustrato, pues voy estableciendo la cimentación, por así decírtelo, la estructura primaria, y ya, pues conforme voy avanzando en fechas, pues sí que voy hilando más fino en la terminación de los materiales, en las texturas, ¿vale?, en las líneas de dirección de los materiales. Y, por así decírtelo, pues bueno, yo primero hago los pilares y luego pongo el revestimiento, ¿no? Por decírtelo así un poquito más, para que lo entendáis. Entonces, esto vienen a ser, pues, 3 o 4 meses de ejecución. Pero sí que es cierto que cuando estoy finalizando la fase de hardscape, ya hilo más fino. Pues pongo los materiales con más textura, con más intención. Pongo la terminación con las líneas hacia donde quiero, ¿vale? Es decir, el material que utilizo al principio no es el mejor, simplemente es para consolidar y elevar la estructura, para darle ese porte luego, y la parte más exterior y frontal visible, pues entonces ya sí que voy hilando más fino. Entonces ya, una vez tengo todo el hardscape, pues sí que es cierto que yo lo planto el acuario, y yo planto y lleno de agua, no me hago en seco ni nada, porque no es mi estilo, no es una técnica que sinceramente me apasione, ya que lo que me gusta de verdad es, pues, el agua. Me gusta el agua, un acuario es agua, no es un terrario, no hay que olvidarlo. Y ya una vez me he consolidado todo el plantado, pues entonces elijo los peces. Y bueno, y a los 2 meses más o menos de poner los peces, pues hacemos la foto final, ¿no? Entonces, en total, pues vienen a ser de 6 a 8 meses de construir estructura y de construir la fase acuática, ¿vale? Por así decirlo. De todas maneras, me ha gustado la pregunta, creo que puede ser muy interesante. Creo que es una pregunta que quizás pueda tener un desarrollo mucho más grande. Y me la apunto para desarrollarla quizás en un podcast de una manera más amplia. Y bueno, lo tomo nota, ¿vale? Venga, pues dicho esto, vamos a pasar a la siguiente. Vale, nos preguntan desde Madrid, nos pregunta Darío. Para limpiar los cristales, ¿utilizas la cuchilla? Vale, bueno, pues es una pregunta que ya en alguno de los vídeos de YouTube quedaría respondida, pero vamos a responderla. Vamos a ver, la cuchilla la utilizamos para eliminar las algas más resistentes al perlón, ¿vale? Nosotros de manera habitual limpiamos los cristales con perlón, ¿vale? Entonces, básicamente la neblina esta que se hace en el cristal, la turbidez esta del cristal, pues se va enseguida. Pero las algas que han quedado más residuales, más duras, pues sí que es cierto que pasamos la cuchilla, ¿vale? La pasamos en vertical, en movimientos verticales muy mecánicos, no frotamos como si fuera un estropajo porque puede rayar el cristal. Pero sí de arriba a abajo, de manera vertical, muy suave, pues lo vamos pasando. Y sobre todo nos viene muy bien, como puedes ver en el vídeo, te invito a verlo, del mantenimiento de un acuario. Como puedes ver en el vídeo, pues también utilizamos la cuchilla, sobre todo para la parte de abajo, entre las plantas, sustrato, arena y cristal. ¿Vale? La parte de abajo, la línea horizontal de abajo, donde se nos puede generar un poquito de suciedad, de residuo, ¿vale? Entonces nos viene genial. Nos viene muy bien porque la cuchilla es una superficie fina, aristosa, ¿vale? Entonces lo elimina genial. Espero haberte resuelto la duda y, dicho esto, te invito a que te pases por nuestro canal de YouTube, Nascapers Acuarios Naturales, y en uno de nuestros vídeos tienes el mantenimiento de un acuario donde te explico todas las fases de limpieza, ¿vale? Venga, te espero en YouTube. Gracias. Venga, otra pregunta más. Nos pregunta Rubén desde Galicia. ¿Cada cuánto tiempo podas la rótala? Vale, pues bueno, vamos a ver. Os explico. Esta pregunta me viene bien porque os voy a explicar los procesos que sigo para la rótala, ¿vale? Es decir, yo cuando planto la rótala sobre sustrato, normalmente el primer mes, mes y medio, la dejo crecer hasta arriba. Ahí no me preocupo ni de macizos, ni de espesores, ni de colores, simplemente lo que quiero es que agarre muy bien abajo, que tenga un crecimiento muy, muy rápido, que absorba mucho nutriente al principio, sobre todo, y combata las algas. Por eso la dejo crecer, incluso retorcerse en la superficie, y ya luego, cuando ha pasado un mes, mes y medio, y cuando yo ya he introducido las japónicas, que se están comiendo las algas, pues entonces yo ya procedo a cortar. Y yo lo que hago es cortar y replantar, ¿vale? Aunque me queden tallos más largos que otros, son un poco caótico, pero en principio lo planto todo conforme puedo, ¿vale? Luego ya sí que es cierto que las siguientes podas quizás las realice pues la segunda poda a las 3 semanas, ¿vale? A las 3 semanas. En esa poda también replanto, ¿vale? La siguiente poda a las 2 semanas. Y ya luego sí que me dedico a igualar los cortes y a producir espesor, ya que de cortar y replantar, pues has producido un espesor considerable. De una manera habitual y cuando ya tenemos el macizo muy consolidado, pues entonces te diré que podo habitualmente pues entre 7 y 12 días, básicamente. También es cierto que yo edito el Green Game Plus y el Advance, que es la hormona que hace que la planta brote con bastante más fuerza y, por tanto, se agilice la poda, ¿vale? Al brotar más fuerte y más rápido, pues de podar antes. Pero bueno, la salud de la planta lo agradece, ¿vale? Entonces ya luego sí que me dedico a enrasar y a perfilar los macizos, ¿vale? Venga, gracias por la pregunta. Venga, vamos a por la última pregunta, vamos a meterla en este lote. Creo que os lo merecéis. Y vamos a ver. Juanan nos pregunta desde Extremadura que cómo hacemos para quitar la baba blanca de los troncos, sobre todo cuando los hemos puesto al inicio, ¿vale? Entonces, básicamente te diré que lo que hacemos es aspirarlos, ¿vale? Es decir, si los troncos son muy grandes, no los vamos a hervir, ¿vale? Los vamos a introducir directamente al acuario, y lo que sí que hacemos es, pues conforme sale el moho y la baba blanca, los vamos aspirando con un sifonador o con un tubo de aspiración. Entonces, yo aconsejo siempre aspirarlo, nunca cepillarlo, porque vas a repartir todo el moho, toda la baba blanca por todo el acuario, y si se posa en las plantas las va a pudrir, ¿vale? Esto es muy importante, muy importante. Aspirar es lo mejor, cepillar es un error, ¿vale? Parece un eslogan, pero es así. O sea, no debemos cepillar, debemos aspirar. Entonces es la mejor manera. Si el tronco es pequeño, puede servirlo, ponerlo en agua un tiempo, mejor, ¿vale? Es decir, nosotros, hay muchos clientes y seguidores que yo aconsejo, sin duda, cuando se llevan troncos, es ponerlos en un bidón o en agua, si pueden. Si no pueden, evidentemente no, pero si pueden, ponerlos en un bidón o en agua un mes o dos para que suelten toda la baba y todo lo que tengan que soltar ahí. Tened en cuenta que el tronco es madera, absorbe, ¿vale?, agua y expulsa lo que hay en el interior, ¿vale? Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. O sea, es decir, tengo clientes en tienda que me preguntan si flota. Evidentemente, la madera flota, sea un tronco para acuario o una mesa de madera, flota, ¿vale? Entonces, ya os digo, si podéis sumergirlo durante un tiempo o hervirlo si es pequeño, mejor, ¿vale? Luego, para quitar el moho o la baba blanca, aspiramos, no cepillamos, ¿de acuerdo? Pues venga, espero haber resuelto la duda, y todas de las que me habéis preguntado, vamos a trabajar para ofreceros contenido diverso. Sobre todo ahora, yo creo que vamos a estar pues una semanita o dos ofreciendo pues preguntas y respuestas, ya que yo creo que son muy positivas y tenemos muchas, tenemos muchas, y vamos, seguir preguntándonos, no hay ningún problema, y se responden con mucho gusto, y me encanta la verdad esta sección, ¿vale? Venga, ser felices con lo que hagáis, disfrutar al máximo, y nos vemos en otra. Chao.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, y por supuesto, por suscribiros a este podcast. Nos escuchamos la semana que viene con mucho más Aquascaping en español.